Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace 2 años, este programa, La Tarde de COPE, estaba en París. Estábamos en París. Llegamos pocas horas después de que se apagara el incendio que amenazaba con consumir por completo Nuestra Señora Notre Dame de París, la gran catedral gótica, en cierto sentido la catedral de todos los europeos.
En esta mañana de París muchos se acercan hasta este punto para ver cómo ha quedado la catedral, y en esta mañana de París tanto el mundo laico como el mundo católico se unen en la reivindicación de Notre Dame.
Bueno, pues eso es lo que contábamos hace 2 años. Francia entera vivía conmocionada por la destrucción del techo de Notre Dame. Algunos quisieron ver en el incendio un símbolo, un aviso, una premonición del fin de la cultura occidental. Hace unas horas Macron, el presidente de la República, se ha enfundado en un mono y se ha puesto un casco para visitar las obras de reconstrucción y ha anunciado que la reparación dejará a Notre Dame, Nuestra Señora, como estaba, y que estará lista en el plazo previsto.
Un trabajo inmenso ha sido cumplido.
Los trabajos se completarán, Macron ha dicho que la reconstrucción será idéntica. Esperamos que se cumplan los plazos. Si efectivamente se cumple lo que dice Macron, pues estaremos dentro de 3 años otra vez allí, en Notre Dame. Estamos deseando volver a Notre Dame, estar un ratito delante de sus torres, entrar en el mundo de luz que forman los arcos de su bóveda de cristales y ver la luz a través de sus cristaleras, pues todo eso ayuda a tener otro modo de ver las cosas. Es una de las, digamos, experiencias más interesantes, más provocativas, más gratas que se pueden hacer. 5 años para reconstruir Notre Dame no es mucho. Hay que pensar que Notre Dame y la cultura que había detrás de Notre Dame en el siglo XI, en el siglo XII, tardó casi 500 años en florecer. Para los que vieron en el incendio de Notre Dame el aviso y el símbolo de la decadencia de la cultura occidental, hay que recordarles que no se levanta una cultura ni un siglo, ni en un siglo ni en 2 siglos. Hay que tener en cuenta que después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, hicieron falta siglos, 5 siglos de labor callada y paciente para levantar de nuevo en Europa una gran cultura. O sea, a partir de la caída del Imperio Romano, Europa quedó dominada por la barbarie. Los caminos dejaron de ser seguros, se dejó de cosechar, las tierras se desertizaron, las ciudades se despoblaron. Hicieron falta muchos siglos de hombres silenciosos, que no conocemos sus nombres, que cavaron la tierra, que limpiaron los campos, que reconstruyeron lo que estaba derrumbado, que copiaron una y otra vez los viejos manuscritos de la cultura clásica que se habían salvado. Eran hombres que tenían claro el ideal de la civilización que querían construir. Una civilización en la que hubiera paz de nuevo, en la que hubiera menos violencia. Tenían claro su ideal y también tuvieron mucha paciencia. Poco a poco, donde antes había un pantano, apareció una ermita. Al principio las ermitas eran muy toscas. Los caminos volvieron a ser seguros y la cultura, hablo del siglo XI y del siglo XII, alcanzó un nivel que desgraciadamente no tenemos ahora. Ahora tenemos menos nivel cultural que en el siglo XI y en el siglo XII. Sí, sí, sé lo que estoy diciendo. Reconstruir una civilización requiere un ideal claro y mucha paciencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que más de 200.000 profesionales sanitarios, reunidos en 82 sociedades científicas, han pedido a los políticos que se pongan de acuerdo para controlar la pandemia de COVID y que no paren la vacunación sin atender a criterios puramente científicos ni de forma impulsiva. Rubén Prieto.
Sí, además han reclamado que no se cultive el miedo, así como en coordinar cada uno de los mensajes para generar confianza en la sociedad. Por ello, uno de los puntos clave de esta reclamación es la transparencia política, ya que corresponde a la clase científica contar cada uno de los avances en la materia. Finalmente, las sociedades científicas han destacado la necesidad de mejorar la comunicación de cada una de las decisiones sanitarias, ya que desde el sector afirman que aún les queda mucho para aprender a la hora de comunicar la información científica.
Y como te estamos contando, la creación de embriones con células humanas y células de mono en China por parte del equipo del investigador español Juan Carlos Izpisúa sigue generando un debate ético entre los científicos. Aquí en la tarde de COPE, Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, ha planteado dos preguntas que hay que hacerse antes de seguir con experimentos de este tipo.
Dos preguntas. Para lo que pretendemos con esto, ¿esto es necesario o se puede desarrollar por otra vía? Y segundo, un investigador puede buscar el bien, pero otro investigador puede no buscar el bien. Por lo tanto, la investigación se debe plantear desde la base de que yo tengo que evitar los usos inadecuados de lo que yo considero.
Y te cuento que el Tribunal Constitucional considera que su decisión de no dejar a Toni Cantó presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid en las listas del PP no vulnera sus derechos. Patricia Rossetti.
Los tres magistrados en discrepantes consideran que se vulnera el derecho fundamental de participación política a ser elegidos. Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Alfredo Montoya señalan que la ley electoral de Madrid contempla una excepción para presentarse como candidatos sin estar empadronados. Sería posible con acreditar la solicitud. Así lo dice el artículo 4.2 que permite ser candidatos a los ciudadanos no inscritos en el censo. Los tres magistrados critican la sentencia por apartarse de la doctrina constitucional y esa doctrina exige efectuar una interpretación de legalidad del modo más favorable para poder presentarse como candidato.
Y en los deportes, en la previa de la segunda final de la Copa del Rey en dos semanas, Laporta da esperanzas para la renovación de Leo Messi. Andrea Peláez.
El presidente azulgrana ha sido cazado por los micrófonos en su viaje Barcelona-Sevilla para esa final de mañana ante el Athletic Club y esto es lo que ha dicho sobre la renovación del argentino.
¿Con Messi se va a ver pronto o no?
Todo progresa adecuadamente.
¿Sí? ¿Está contento?
Bueno, ha sido llegar y empezar a asumir este reto tan grande que hay por delante y que se conseguirá con trabajo y más trabajo bien hecho.
Es optimista con Leo, ¿eh?
Eso lo tenéis que preguntar a él. Yo lo que voy a hacer es lo que pueda dentro de las posibilidades del club para que continúe. Y lo estamos haciendo y veo a Leo muy motivado, una persona extraordinaria que tiene ganas de continuar en el Barça, estoy convencido.
Fuentes cercanas al jugador aseguran a la cadena COPE que no tiene una renovación sobre la mesa, una oferta, pero que sí que existe buena sintonía con el presidente. En lo deportivo de esa final de mañana a las 9:30, Athletic Barça en la Cartuja. El Barça es duda Gerard Piqué y en el Athletic Muniain con molestias en la rodilla derecha. En la jornada de liga que se va a jugar el domingo es noticia en el Real Madrid que no llega Rafa Varane para el encuentro ante el Getafe. Una más de fútbol, adelantó anoche Alcalá en el partidazo que la UEFA le va a dar a Sevilla la plaza de Bilbao como sede de la Eurocopa. La decisión oficial será el lunes, pero esto ha dicho hoy el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Es cierto que hay una serie de dificultades en Bilbao y bueno, pues ante esto es UEFA quien tiene que decidir. Yo voy a hacer humanamente todo lo que esté a mi alcance para que la sede se quede en España. Desde luego, pues la Cartuja es un lugar magnífico.
En polideportivo, en tenis, Masters 1000 de Monte Carlo. En unos minutos saltará a la pista Rafa Nadal buscando las semifinales ante el ruso Rublev. Y dos de motor en Fórmula 1, Gran Premio de Emilia Romagna. Sainz ha sido cuarto en nuestra primera jornada. Alonso, decimotercero. Y en motos, Gran Premio de Portugal con el regreso de Márquez, que ha estado brillante. Sexto el español en su vuelta, directo a la Q2 de mañana. Bañaya ha sido el más rápido.
Gracias, Andrea. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para el fin de semana vamos a tener un tiempo agradable con cielos despejados. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido salida por la A5 en Arroyo Molinos genera ya 8 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. La Junta Electoral ha rechazado una denuncia presentada por el PP contra la nueva lona del PSOE en Callao con la frase «Tu libertad es ir a votar». La Junta argumenta que la pancarta no exhibe ninguna imagen del candidato socialista y se limita a promover su participación. El cartel anterior tuvo que ser retirado por vulnerar la ley electoral. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy segura de que estás esperando y también deseando, ¿no?, vacunarte del coronavirus. En fin, algunos por edad sabemos que todavía nos va a tocar esperar, no sabemos cuándo ni cuánto. Quizá nos conformamos de momento con que vacunen a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no?, en algunos casos, y bueno, pues los demás tendremos que tener un poco de paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Sea como sea, sea cuando sea, lo que ya parece claro es que es muy probable que necesitemos vacunarnos de nuevo con una tercera dosis el año que viene. Vicente Larraga, investigador del CSIC, que está al frente del desarrollo de una de las vacunas que se están haciendo aquí en España, se lo ha contado hoy a Carlos Herrera.
No cabe ni la menor duda. Habrá que vacunar el año que viene a todo el mundo otra vez. Pero bueno, lo hacemos también con la gripe y no pasa nada. Todo el mundo lo acepta como normal. Una vez que hayamos logrado contener la enfermedad y liberar nuestro sistema sanitario de esta presión tan tremenda, pues a lo que hay que hacer es mantener la enfermedad, que seguirá ahí. Hay que mantenerla en unos niveles muy reducidos y para eso hay que seguir vacunando.
Lo has escuchado, hay algunos expertos que incluso opinan que acabará metiéndose esta vacuna pues una especie de vacuna, de calendario vacunal anual, ¿no?, como ocurre con la de la gripe. Larraga hizo también referencia, hizo también otra afirmación interesante sobre aquellos vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y que todavía, al menos aquí en España, ya sabéis, si tú eres uno de ellos, que aún no sabes si vas a recibir una segunda dosis de la vacuna o no.
Los que ya tienen una dosis pero les falta la segunda, ¿podrían tirar para adelante?
Sí. Esas cifras del 70%, del 90%, se refieren a la protección a la población total. O sea, eso no indica que una vacuna le proteja personalmente del 90% y la otra del 70%. No, usted ya tiene una protección para los casos graves de la enfermedad. Es muy, muy, muy efectiva, sea la vacuna de la que se trate, es lo mismo una que otra.
Bueno, te recuerdo que aquí en España todavía no se ha tomado una decisión al respecto de cómo será esa segunda dosis para los ya vacunados con AstraZeneca, que sean menores de 60 años, mientras que en países como Alemania o Francia han decidido inocular como segunda dosis vacunas de Pfizer o de Moderna. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Todos decimos casi a todas horas que lo mejor es hacer caso a los científicos. El problema es que, a ver, los científicos también se enfrentan cada día a retos importantes con este virus que sigue siendo nuevo, ya llevamos un año y pocos meses, oye, que no siempre están de acuerdo en todo. Por ejemplo, ¿hay consenso en que lo normal es que una vez inmunizados, esto no será para toda la vida como, por ejemplo, es la vacuna del sarampión, sino que habrá que vacunarse, pues a lo mejor todos los años?
Claro, los científicos pueden tener consenso, rara vez, ¿eh?, hay un consenso,
claro,
unanimidad, ¿eh?, pueden tener consensos sobre lo que pueden practicar, sobre lo que pueden probar, y en este caso esto no se puede probar. Para saber si una vacuna genera una inmunidad, por ejemplo, de un año, pues tiene que pasar un año, desde que se ha puesto la primera vacuna hasta que se empiezan a ver esos efectos, ¿no? Y eso no ha pasado, no ha ocurrido, con lo cual los científicos pueden establecer hipótesis a partir de lo que se puede establecer en el laboratorio, con animales y lo poco que vamos sabiendo de seres humanos. Es absolutamente incierto, no se sabe. Es lo más probable es que esta vacuna no genere una inmunidad más allá de un año o año y pico. Es decir, que esta vacuna no sea como la vacuna del sarampión, sino que sea más bien como la vacuna de la gripe. Pero eso es lo más probable. No se puede saber, entre otras cosas, porque tampoco sabemos qué variantes del virus vendrán. Que pueden ser, siempre pensamos en variantes peores, ¿no?, variantes que atacan más, pero también pueden ser mejores. Uh-huh. Pueden ser variantes que afecten menos y que hagan que desaparezca la variante contra la que nos estamos vacunando, porque se haga más dominante la otra. Muy incierto, y por lo tanto los científicos ahí no pueden todavía opinar.
Ahora
bueno,
sí,
opinar, sí, lo que
pueden
dar,
claro,
dar una certeza, evidentemente.
Claro, una certeza, porque es muy difícil ponerse de acuerdo en algo como esto. Como tú dices, habrá que esperar. Claro. En cualquier caso, entiendo, Jorge, no sé, también es una suposición que, a ver, el primer objetivo es que todos podamos estar inmunizados por primera vez, ¿no? Uh-huh. Si es con una dosis o con dos dosis. Y después ya me imagino que el engranaje empezará a estar ya realmente engrasado de tal manera que ya no sea tan dificultoso, ¿no?, vacunarnos en otras ocasiones si es necesario esa vacuna anual. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y otra de las dudas que se están planteando también es eso, ¿qué hacer en el caso de los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años en España? Porque aquí todavía no se ha tomado una decisión, todavía se lo están pensando. Alemania y Francia han decidido vacunar con otra vacuna, concretamente con Pfizer y con Moderna. Hay otras opciones, o quedarse solo con una dosis, como mantiene, por ejemplo, Larraga, que lo acabamos de escuchar, ¿verdad?,
o poner otra vez también AstraZeneca. Claro. Yo no sé si aquí también los científicos, pues hay de todo.
Bueno, aquí están más cerca de saber algo, porque se están realizando ya ensayos clínicos para intentar averiguar cuál es la mejor estrategia. Y ya está en marcha alguno de estos ensayos. Lo que pasa es que me temo que hasta dentro de unos meses no vamos a tener los resultados definitivos de estos ensayos. Pero ya hay, por ejemplo, un ensayo en el Reino Unido con una serie de centenares de personas. A la mitad de estas personas se les ha puesto primero AstraZeneca y luego Pfizer. Uh-huh. Y a la otra mitad lo contrario. Primero Pfizer y luego AstraZeneca. Y veremos cuál es la mejor combinación, si esto es mejor que dejar solamente una dosis, etcétera. O sea, aquí sí que se puede, dentro de muy poquito tendremos una certeza, pero claro, mientras tanto hay que tomar decisiones. Yo creo que lo que no se puede hacer es no tomar decisiones, que es lo que está pasando aquí en España, que todavía no sabemos realmente qué va a pasar.
Que deben quedar como 15 días o 20 como mucho ya para que esas personas que se vacunaron por primera vez, estamos hablando de profesores, ¿te acuerdas? De profesionales esenciales, de profesionales sanitarios de segunda línea, o sea, quiero decir gente joven, menores de 60 años, que se vacunaron con esa primera dosis de AstraZeneca y decimos, bueno, hay tiempo, pero el tiempo se echa encima y sí. Yo creo que ahora mismo deben quedar 15 o 20 días para decidir.
Claro, también es verdad que recordarás que en el Reino Unido se propuso prolongar la segunda vacunación y de hecho así sí. Se hizo. Es decir, que hay margen suficiente. Como antes ha dicho el profesor Larraga, la capacidad de inmunización que tienes con una sola dosis es bastante grande como para permitirse pensar que incluso aunque no se pusiese esa segunda dosis, pues ya las personas que la han recibido están inmunizadas. Es verdad que lo que viene en el prospecto indica que dentro de eso, de 15, 20 días, ya tendrían que empezar a revacunarse los que empezaron con esta tanda, pero en el Reino Unido se prolongó bastante. Incluso se llegó a la opción de no poner ninguna, ¿no? Hay muchas variables, pero insisto, entre todas las variables hay que elegir, y todas las que están eligiéndose tienen un sentido, aunque no tengan una evidencia científica determinante. A veces, obsesionarnos con que todo esté tasado por la evidencia científica, como se hacía antes de la pandemia, es impracticable, no se puede practicar. Hay que tomar decisiones a veces con otro nuevo estilo de actuación. Un estilo de actuación pospandémico, porque las cosas son muy distintas, claro.
Y hay que ir más rápido, desde luego. Oye, Jorge, mira, tenemos hoy también una alerta. Es una alerta de invasión en el río Guadalquivir. El intruso, la verdad es que es gigantesco, puede llegar a medir 2,5 metros y pesar 180 kilos. Es un superdepredador muy voraz, una especie de monstruo acuático que empieza a proliferar en algunos ríos españoles. La verdad es que lo ves y te impresiona. Se trata de un siluro, un pez catalogado como especie exótica invasora, que se alimenta de otros peces autóctonos, de aves acuáticas y, fíjate, hasta de pequeños mamíferos, si tienen la desgracia de estar demasiado cerca de la orilla, tal es su voracidad. Para colmo, puede llegar a vivir 30 años y encima, pues no es comestible. El siluro hasta ahora solo se le conocía en Andalucía en el gigantesco pantano de Iznájar, donde fue introducido hacia el año 2011, que es sobre el río Genil, que es un afluente del Guadalquivir. Pero como te digo, ahora hay sospechas claras de que se puede encontrar ya en el cauce del río Guadalquivir y sería especialmente dramática su presencia en las marismas por su riqueza ecológica. Carlos Fernández Delgado es catedrático de zoología de la Universidad de Córdoba. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se ha determinado ya con seguridad que hay siluros en el cauce del Guadalquivir y que podrían haber llegado incluso a la desembocadura?
Bueno, se han capturado ejemplares en 2015, hay una cita, y esta última ha sido recientemente, hará menos de un mes que se ha capturado un ejemplar por debajo de la presa de Alcalá del Río. Esas son las noticias que tenemos en estos momentos.
Porque Carlos, cuando se descubre un ejemplar de estas características, ¿qué nos hace pensar que realmente se ha tratado de una invasión? No es de un ejemplar escapado. Se sospecha que entonces tiene que haber muchos más que todavía no hemos visto.
Hombre, esto podría ser una avanzadilla de lo que está por venir. Pueden ser ejemplares divagantes de una población que ya se ha asentado en la zona. Y yo no creo que sean ejemplares que se han soltado así esporádicamente, porque el ejemplar que se capturó podría medir 1 metro o algo así, pesar entre 15 y 20 kilos. Y bueno, estos ejemplares no son los que se transportan de un sitio a otro, se transportan ejemplares bastante más pequeños. Por lo tanto, este ejemplar indica que bueno, que algo puede estar pasando en la zona. No lo sabemos aún porque no hay datos, pero bueno, su presencia en aguas por debajo de la presa de Alcalá del Río, desde la presa de Alcalá del Río hasta la desembocadura, hay 110 kilómetros y no hay ningún obstáculo que impida que pueda el ejemplar o la especie colonizar la zona. También hay una cosa importante y es que esta especie es de agua dulce y que, bueno, la zona baja del Guadalquivir es una zona salobre, salada, a veces hipersalina, y por lo tanto puede actuar de barrera química para impedir la expansión de la especie, pero sin embargo el tercio superior de las marismas y toda la zona hasta la propia presa de Alcalá del Río es una zona que puede ser habitable por la especie.
¿Y cuál es su procedencia? ¿Cómo llegan hasta España? Porque estamos hablando de una especie invasora. ¿Cómo es introducida? Creo que en el río Ebro hace ya bastantes años que hay siluros, pero ¿cómo llega, por ejemplo, también a Andalucía?
Pues en rueda. O sea, esto es que alguien lo ha cogido y lo ha transportado y lo ha soltado. La especie se soltó en el Iznájar, en el embalse de Iznájar, hace ya tiempo, con una finalidad de explotarlo desde un punto de vista deportivo, de pesca deportiva, con la misma idea que se ha desarrollado en el Ebro, ¿no? Desarrollar una pesquería deportiva de tal manera que pudieran venir ahí pescadores deportivos y se desarrollara una industria turística en torno a la pesca de la especie. Con ese fin también se introdujo en el Iznájar. Y el problema ahí fue que se prohibió su pesca. Vamos, el problema, lo acertado de la decisión de la consejería fue prohibir su pesca y, por lo tanto, se impidió que la pesquería se desarrollara. Y ahora mismo el problema está en que se dejó a la especie en la zona, pero no se ha desarrollado ningún plan de control de la especie. Y desde que se introdujo en el Iznájar hasta la actualidad, pues la especie se habrá pescado de forma furtiva, pero no ha habido ningún plan de control y pues se ha desarrollado y hay una población bastante estable ahora mismo en Iznájar. El que haya aparecido 200 kilómetros más abajo es señal y que no hay indicios de que la especie se encuentre entre medios, indica que la especie no ha salido del embalse hacia abajo, sino que ha sido una nueva introducción de alguien en la zona del Ribera de Huelva, que es un tributario en la parte baja del Guadalquivir, y es ahí donde han aparecido los ejemplares estos capturados. Es muy probable que se hayan soltado ahí también unos nuevos ejemplares y haya establecido una población. No lo sabemos todavía porque no hay datos, pero bueno, la presencia de estos ejemplares divagantes que pudieran serlo, que pueden ser la avanzadilla de una población que se ha asentado en la zona y que ya empieza a producir propágulos para toda la zona baja, pues no es una noticia muy halagüeña, que digamos.
Claro, tú hablas de mecanismos de control, pero con una especie como esta, que tiene pocos depredadores, sí, y que no sé cómo se puede controlar, es muy difícil, ¿no?
Métodos científicos para controlarla, desde luego, ¿no? Pescándola, desde luego, no es el método más oportuno. Hay métodos de captura por pesca eléctrica, hay métodos de palangres específicos para controlar a la especie, hay redes con determinado diseño también para pescarla. En fin, hay toda una serie de técnicas científicas para controlar la especie.
Pero estamos hablando de un superdepredador. Significa que si se introduce, por ejemplo, en un hábitat que, como vemos, no es el suyo, puesto que es una especie invasora, puede acabar con prácticamente toda la pesca autóctona. Estamos diciendo que incluso puede llegar a saltar a la orilla, no tanto a saltar, pero acercarse a la orilla y a por alimento. Es decir, puede pequeños mamíferos que puede haber también en el borde del río. O sea, estamos hablando de un pez muy voraz.
Sí, sí, es indudable porque es un superpredador. Está en la parte alta de la cadena trófica y, bueno, su característica más curiosa es que es un predador oportunista, es decir, come lo que haya, lo que más haya en el medio. Que hay peces, comerá peces. Que hay cangrejos, comerá cangrejos. Que hay aves, pues comerá aves. Es decir, se adapta, tiene una dieta bastante amplia y se adaptará a lo que el medio le dé, ¿no? En ese sentido. Sí que es verdad que se han observado y una técnica que le denominan el beaching, the beach, ¿no? De playa, en la cual los ejemplares pues se acercan a la orilla con una técnica de aproximación para capturar palomas que se están bañando o que están bebiendo, que es muy similar a la que se han descrito para las orcas en la Patagonia cuando cazan las focas de la orilla, ¿no? Las crías de foca en la orilla, es muy parecida a esa, es toda una técnica que desarrolla la especie. La especie, desde el punto de vista biológico, es muy interesante, es un portento de la naturaleza, pero claro, en su hábitat natural es maravilloso. Casualmente, en su hábitat natural está en peligro de extinción.
¿Cuál es su hábitat natural, Carlos?
Su hábitat es el centro Europa. Es una especie típica. Estamos hablando de la tercera especie de pez de agua dulce más grande del planeta. Es decir, que es una especie de unas proporciones, unas dimensiones considerables.
Da miedo. Y con todo lo que estás contando, además, también, y su forma de incluso acceder a la orilla, bueno, para conseguir alimento y el aspecto que tiene, la verdad, y que son gigantescos.
Son gigantescos, sí. Sí, pero vamos, discrepo de lo que se ha dicho antes de que no se come. Sí se come. ¿Eh?
¿Sí se come?
Sí, sí hay. Sí, sí, sí. Se puede comercializar. De hecho, en Portugal, por ejemplo, pues se comercializa y se vende para consumo humano. De hecho, también en el Ebro se inició una pesquería de control y de erradicación de la especie, en la cual, pues con una firma rumana, creo que era, se capturaban los ejemplares y se vendían a Rumanía para comercializarlos. El problema era en que estos ejemplares, después de una analítica que se hizo, se vio que tenían un alto contenido en metales pesados y ya se prohibió esa exportación. Claro, aquí puede ocurrir lo mismo, es decir, el animal se puede comer, pero si está en la parte alta de la cadena trófica, se van acumulando progresivamente, según cada eslabón, pues se van acumulando los contaminantes.
Bueno, sin duda es impresionante. Dices, biológicamente es muy interesante, pero claro, lo que no es interesante es que esta especie invasora aparezca en nuestros ríos, porque puede acabar, como vemos, con todas las especies autóctonas y bueno, pues me imagino que algún tipo de control desde luego se tiene que establecer, ya veremos cómo. Bueno, mira, nos dejas un poco más tranquilos con el hecho de que se puede aprovechar de alguna manera, aunque ya vemos que esas dificultades de los metales pesados que pueden aparecer también ahí, pues ya no lo ponen tan fácil. Carlos Fernández Delgado, catedrático de Zoología de la Universidad de Córdoba. Gracias por ilustrarnos un poco más sobre los siluros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias.
Te digo una cosa, Jorge, yo prefiero casi encontrarme con un tiburón que con un siluro de estos. O sea, tú lo ves, a mí me da más miedo, yo no sé.
El aspecto es terrorífico. Terrorífico. No tiene esos dientes y bueno, un mordisco a ti y a mí no nos va a dar, eso es verdad.
Pero que sale a la orilla. O sea, que vas con el perro tú pequeño paseando por la orilla del río y es capaz de que se lo lleva. Quita, quita. Gracias, Jorge. Jorge Alcaldo. Buenas tardes, adiós. Bueno, y hablamos con los oyentes hoy de si eres forofo de los deportes, si te pones de los nervios, si pierde tu equipo, no hay quien te hable. Tenemos mucho deporte para ver desde el sillón este fin de semana y para escuchar, por supuesto, en tiempo de juego, final de la Copa del Rey. Hay motos con la vuelta de Marc Márquez. Por fin empezará a ser divertido ver una carrera de MotoGP. Bueno, ahí hay coches también. Juega Nadal. En fin. Rosa, le preguntamos a los oyentes si son forofos o no. Fernando, ¿qué dicen?
Venga, a ver, ¿sabes que la ciencia ha demostrado que la pasión por el fútbol es similar al amor romántico? Es decir, que el amor del enamorado y el amor del futbolero pueden ser casi la misma cosa o con la misma intensidad. Y lo digo porque mira lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. Mi marido es muy, muy, muy valencianista. Lleva el Valencia Club de Fútbol en el corazón. Tengo asumido que en sus amores primero va el Valencia Club de Fútbol y luego iba yo. Ahora es primero las nietas, luego el Valencia Club de Fútbol y ya los demás.
¿Ves? Bueno, está claro.
Bueno.
Que nadie se moleste por esto. Es con la misma intensidad. Se vive con la misma
algo
pasión.
Algo molesta parecía la oyente. Me ha dado la sensación.
Sí, a mí también.
Un poquito, sí.
Bueno, y respecto a las manías o rituales que tenemos a la hora de ver un partido, aquí va una.
Buenas tardes a la gente. Pues yo soy muy, muy aficionado al Atlético de Madrid y me veo todos los partidos. Y mi ritual es que los tengo que ver sin sonido. No puede haber sonido ninguno, ni sonido ambiente, ni sonido de alguien que lo retransmita, nada. Todo sin sonido, solo imagen, porque si no, me pongo aún más nervioso.
Y él en estado zen.
Pero vamos a ver, querido oyente.
Esto no es vivir el fútbol, ¿verdad?
No, este oyente no puedo creer que prefiera eso a escuchar a Rubén Martín. Es imposible, narrando el Atleti, imposible. Ya verás, como escucha a Rubén Martín, que entonces ganará, ya verás, siempre. Bueno, ¿cómo vives tú el fútbol, el tenis, las motos, tantos deportes? Eres un auténtico forofo. ¿Cómo vives tú en casa con un forofo? Porque a lo mejor no eras tú el forofo, pero lo sufres. Notas de voz al 607-1506-02. Enseguida charlamos con José Enríquez Ruiz Domènech, ha escrito El día después de las grandes pandemias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 22 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour por solo 0,50 € el kilo. Y además ahorra un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Precios válidos en Península y Baleares. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos.
Hola.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la primavera del año 542, Constantinopla, capital del Imperio de Oriente, era una ciudad llena de lujo y esplendor. Reinaba en esa ciudad la riqueza, el bienestar. Y en esa ciudad vivía un señor que se llamaba Procopio. Y Procopio cuenta que repentinamente todo cambió, empezaron a morir primero decenas de personas, luego cientos y en algunos momentos llegaron hasta morir 10.000 personas al día. Los grandes sabios de Constantinopla no sabían qué es lo que estaba sucediendo. En esa época no se sabía que había bacterias, pero el caso es que una bacteria que había en una de las pulgas de las ratas pues había provocado una peste. Es una peste que en el mundo provocó 50... millones de personas muertas, ¿eh? O sea, murió uno de cada cuatro habitantes del planeta o del planeta conocido. Los médicos nunca encontraron remedio y la pandemia estuvo volviendo en oleadas en el Mediterráneo casi 200 años. Esto es lo que pasó en aquella peste del 542. Y esto es lo que cuenta José Enrique Ruiz Domènech, que repasa las pandemias que ha habido en la historia y sus consecuencias, porque esas pandemias cambiaron muchas cosas. Saludamos a José Enrique Ruiz Domènech. Gracias por estar con nosotros, profesor Ruiz Domènech. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme y buenas tardes a todos vosotros, bien, a los oyentes, lógicamente.
Bueno, aquí en su interesante libro, El día después de las grandes pandemias, usted repasa alguna de las pestes más importantes. ¿Qué cambió, por ejemplo, en aquella Constantinopla o en aquel mundo de la pandemia del siglo VI?
Efectivamente, el libro marca una tendencia para decir que cada vez que ha habido una gran epidemia, una pandemia, como decimos ahora, el mundo ha cambiado. Y además es irreversible, lo pretendamos o no lo pretendamos. En aquella primavera, en la ciudad de Constantinopla, que era, por supuesto, la capital del Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, que también le llamamos, la capital más esplendorosa del mundo, salvo quizá alguna China de entonces, lo que cambió fue el curso de la historia del propio Imperio Romano, su lenta transformación, y probablemente esa lentitud se debió a que no afrontaron adecuadamente los retos que provocó la epidemia, que era una epidemia, en este caso, de peste bubónica, y al mismo tiempo facilitó su tanto desidia el nacimiento de dos grandes civilizaciones que vivían en la periferia del imperio, una al sudeste, que es el Islam, y otra al noroeste, que es la Europa Occidental. Por lo tanto, tenemos que decir que de la respuesta que se le dio a la epidemia nacen todas las civilizaciones que nos acompañan todavía hoy de forma hegemónica, al menos en nuestro mundo.
Y de la peste negra del siglo XIV, de la respuesta que se dio a la peste negra del siglo XIV.
Bueno, también fue un brote de peste bubónica, pero agravado, puesto que se unió no solamente la peste que venía de la del bacilo de la Yersinia pestis, sino que también se ha descubierto recientemente por investigadores que trabajan con restos arqueológicos muy seguros, que es como hay que hacerlo, porque para que las pruebas sean científicamente indiscutibles, una peste pulmonar que se transmitía, pues como se transmiten todas las enfermedades pulmonares, a través de la respiración, y por lo tanto la mortandad aumentó escalofriantemente. La peste negra fue de momento la más terrible que ha tenido la humanidad, tanto en mortandad como en efectos psicológicos. Y, sin embargo, hay que decir que la sociedad de la segunda mitad del siglo XIV supo no solo hacer frente a la gran epidemia ideando soluciones que todavía hoy practicamos, como por ejemplo la cuarentena, la mascarilla, el someter a los enfermos al aislamiento, también el procedimiento de higiene, ¿no?, de lavarse las manos, cosas así, pero al mismo tiempo la sociedad comprendió que tenía que dar un cambio radical que afectara desde el ritmo de la economía hasta la cultura, y como final de esta respuesta a este inmenso reto apareció el Renacimiento con mayúscula, que es uno de los momentos culminantes de la historia de la humanidad.
Y si yo no he entendido mal, usted cifra en la respuesta a la peste del siglo XVII el desarrollo de la Ilustración y de todos los descubrimientos científicos del siglo XVIII.
En efecto, es decir, la peste en el siglo XVII regresa unida a otras epidemias, ahí ya no es solamente un vector, hay varios, pero todos muy destructivos. Crea un cierto pánico en la sociedad, un cierto desespero vinculado también al terrible periodo que conocemos como la pequeña edad del hielo, por lo tanto un cambio climático que endureció el clima en Europa, con guerras también incluido, pero la respuesta que ya se da incluso en los narradores de la peste, escritores de gran nivel como Daniel Defoe, que escribió un diario de la peste en Londres, explicando pormenores que hoy son perfectamente visibles. Es decir, ¿no?, podríamos describirlos lo mismo que hacemos hoy con el coronavirus. Pues bien, se descubrieron que había dos, ¿no?, también un cambio profundo, y el cambio tenía que venir dado primero por un cambio en el principio educativo de la sociedad, y eso genera el siglo de las luces, la introducción de la razón en la ciencia y en el resto de la disciplina, debates extraordinarios sobre la función que tiene el descubrimiento del mundo orgánico y suborgánico, porque entonces empezamos a detectar que estas enfermedades procedían de seres microscópicos. Y finalmente todo ese marco teórico grande que fue la Ilustración, que se vinculó al proceso revolucionario, a los procesos revolucionarios, porque fueron múltiples y además diferentes, ¿no?, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y cambió el perfil del mundo.
Claro, o sea, leyendo su relato, casi se percibe que la respuesta a las pestes, no las pestes, la respuesta a las pestes se convierte en casi en el motor de la historia en muchos aspectos. ¿Qué paralelismos tenemos en esta peste con las que hemos repasado, con la peste de la gripe, mal llamada gripe española? ¿Qué paralelismos hay? Profesor Ruiz Domenech.
Bueno, hay muchísimos. Precisamente ese hallazgo del paralelismo es lo que entre lo que está sucediendo hoy y lo que queremos que suceda en el mañana, frente a lo que sucedió en ayer y nuestros antepasados lograron orientar en fase positiva, es lo que permitió escribir este libro, es lo que permitió que el editor aceptara el argumento de larga duración en la medida en que todo este carácter predictivo que a veces tiene el libro al final, en el epílogo, procede de la experiencia acumulada en el análisis histórico del pasado. no hay futuro sin pasado. Quiero decir, claro. sin pasado significa sin entender bien el pasado, sin estudiarlo bien.
Y usted entonces, que lo ha estudiado bien el pasado, sí. ¿qué nos puede decir del futuro? O sea, ¿qué entrevé?
De entrada, yo soy extremadamente optimista y crítico. Y ser crítico y optimista al mismo tiempo es un gran valor, porque normalmente la crítica viene con de cierto escepticismo y pesimismo.
Sí, cierto.
Yo creo mucho en el ser humano, creo mucho, tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir, tanto cuando opera individualmente como colectivo. Pero y es importante este pero, ¿no? Que no es simplemente un juego retórico, el ser humano es responsable de sus actos y puede hacerlo rematadamente bien, y por desgracia puede hacerlo rematadamente mal. Entonces ahora estamos en una encrucijada de esta naturaleza, muy importante la encrucijada, porque la epidemia nos ha enseñado, primero, fragilidad. En segundo lugar, que tenemos que estar muy atentos y tener una dosis de conocimiento de los problemas y también de voluntad y de honestidad a la hora de afrontarlos. Y todo eso nos lo está enseñando, y aquí un gran reto global, como ha sido el coronavirus, que va desde Australia a Alaska y, en fin, desde Finlandia a Chile, tiene que tener una respuesta, que va a ser local, porque el mundo es así, a pesar de la globalidad y de la globalización, pero tenemos que exigir que sean siempre en parámetros bien planteados y utilizando la experiencia de la historia, habría que decir que los cambios que se exigen y se pueden enumerar, esos cambios son imprescindibles, absolutamente necesarios, y hay que hacerlos con rapidez. Y ahí es donde aparece mi optimismo, porque el reto que ha suscitado el coronavirus, la demanda social que ha suscitado el coronavirus, ha hecho posible que la ciencia, representada en este caso por el mundo de la farmacología, en fin, ha logrado no una, sino varias vacunas sobre el mismo problema a un tiempo récord. Esto hay que reconocerlo, porque la última vacuna de una gran epidemia tardó casi 30 años en realizarse.
Bueno, esto aquí es interesante para coger perspectiva. Es decir, aquí hemos tardado meses. Y la otra vez fue 30 años.
Ha sido un esfuerzo admirable. Ahora bien, no es tan admirable la gestión de ese esfuerzo. La ciencia ya ha dicho lo suyo, y ya ha hecho lo suyo. Nos ha ofrecido un marco de investigación acelerado, ha situado los recursos de una manera intensa, y sus laboratorios han trabajado para dar la solución. Al parecer, la solución está dada. Hay pruebas suficientes ya de que la vacuna...
Sí, y ahora lo que hace falta es que haya una gestión a la altura de la ciencia, sí.
Efectivamente, ahí está. Entonces, como la gestión ya no es un problema científico, sino que es un problema político, porque es administrativo y es al mismo tiempo social, pues ahora nos encontramos con las lacras del pasado. Y ahí profesor, es donde tenemos que ser valientes.
Hay que superar la crisis que ya arrastrábamos. Profesor Ruiz Domènech, gracias por haber estado con nosotros el día después de las grandes epidemias.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Bueno, interesante la perspectiva histórica, ¿eh? O sea, que decir, no es la primera pandemia, es fascinante la rapidez con la que la ciencia ha respondido. Se repiten los problemas que hubo en siglos anteriores, la gestión es mala.
Desde luego, lo ha resumido muy bien, ¿eh? El antes, o sea, el pasado y el presente, las dos cosas.
El pasado y el presente, sí, se parece mucho.
Sí. Bueno, mira, ahora en el presente, de lo que se trata es de intentar, bueno, pues recuperar la actividad. Fíjate, abrir el interior de los restaurantes hasta las 11 de la noche, pero solo si se cuenta con un medidor de CO2. Esa es la condición que tendrán que cumplir a partir de hoy los 2.500 restaurantes gallegos. Es una medida que entra en vigor y que no afecta a los bares, es solamente para los restaurantes. Los bares van a seguir teniendo que cerrar a las 9 de la noche. Pero el tener ese medidor de CO2 no es la única condición para los restaurantes, también que los clientes tengan reserva previa y tener un registro de los comensales para que en el caso de que surja algún contagio estén localizados. Bueno, los restaurantes tendrán hasta las 11 de la noche 12, como decimos, y cumplen estas medidas y tendrán hasta el 23 de abril para cumplir estas condiciones, sobre todo para incorporar ese medidor de CO2, que es la auténtica novedad en todo esto, ¿no? ¿Qué es esto de un medidor de CO2? Bueno, pues para que te hagas una idea, pues es una especie de tablet un poco más gorda y sirve para controlar si una habitación está bien o mal ventilada, porque estos medidores, mediante un sensor infrarrojo, van a medir la concentración de dióxido de carbono, la temperatura ambiente y alertar, por tanto, de la calidad del aire. A mayor concentración de CO2, peor calidad del aire y, por lo tanto, mayor riesgo de contagio. Bueno, pues en esas están, como decimos, muchos restaurantes de Galicia. Si incorporan el medidor o no, si lo intentan, si no. Mira, Sergio es socio del restaurante Osendeiro en Santiago de Compostela. Sergio lleva con las cenas cerradas, es decir, sin dar cenas desde diciembre, ¿no? Por culpa de las restricciones, pero ahora parece que se va a lanzar con estas nuevas medidas. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Soy David, el socio de Sergio.
Ah, eres David, el socio de Sergio. Y Sergio está también por aquí, ¿no? Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
A ver, es que nos estamos liando, porque está Sergio y está David. Hola, Sergio.
Hola.
Estás ahí, ¿verdad?
Sí.
Vale. Estaba saludando primero a Sergio, ahora te iba a saludar a ti, David. Perdonad que me he mezclado ya a lo mejor las cosas y os habéis liado. Sergio, tú tienes ese restaurante en el barrio de Sar, ¿es así? Un barrio histórico a 5 minutos sí. del centro, muy cerquita de la colegiata de Santa María do Sar, ¿es así?
Sí, señora.
Bien.
Sí.
Y has decidido que sí, que te vas a lanzar a dar cenas y, por lo tanto, creo que ya has incorporado ese medidor de CO2, ¿es así?
Los he pedido porque, a ver, la empresa que nos los suministra también los tuvo que pedir y nos los darán antes del 23 de abril, que será la semana que viene, el lunes, los tendremos ya para tenerlos cuando lo pide la ley, que es el 23 de abril.
Vale, o sea, que ahora mismo todavía no sabes muy bien ni cómo funciona, o te has enterado tú ya bien y te has puesto
a... ver, básicamente...
Básicamente es fácil, ¿no?
Sí, no tiene tampoco mucha ciencia, lo único que es, al límite que lo pongas, pues pita y ya está, no hay más.
Efectivamente, bueno, hay que decir que los niveles de ese CO2 deben situarse entre unos límites de 500 y 700 partes por millón. Si pasa a 800 o 1000, pues efectivamente normalmente los dispositivos tienen un sensor que o bien se pone de color rojo o bien pita para decirte, oye, que hay que abrir ventanas y hay que ventilar. Esta es la cuestión básica, ¿no?
Sí, sí, no vale. Tiene mucho más.
O sea, que tú los tienes encargados, ¿cuánto cuesta uno de estos medidores?
Sobre 55 euros, los
55
que he comprado
euros. Yo. Dices los que he comprado, entiendo que necesitas más de uno.
Sí, porque mi restaurante tiene varias salas y necesitas uno por sala.
Claro, o sea que uno por sala, ¿cuántos has tenido que comprar?
Tres.
Con una inversión de 55 euros cada uno. ¿Te parece una buena medida si realmente te permite dar cenas?
Sí, claro. A ver, me compensa. Pero yo, a ver, cuando salió la ley tenía en mi mente que iban a valer mucho más. Entonces, cuando me lo dijeron, pues la verdad es que me alivió. No. A ver, si a eso le hay que poner esa medida y va a ser bueno, ¿para qué llevar un control realmente cuando en el interior tienes el restaurante lleno, teniendo las medidas de seguridad, si es un día de frío entre la calefacción, la gente, y tienes un dispositivo que te puede ayudar a decir, oye, pues hay que ventilar o no, pues a ver, bienvenido sea, tampoco
claro. pues,
es una inversión tan grande, yo lo veo bien.
Más seguridad para todos, ¿no?
Sí, más seguridad y lo más importante, que no nos vuelvan a cerrar.
Claro, que de eso se trata, porque creo que tú, Sergio, has estado, pues como todos, tirando como has podido y con varios trabajadores en ERTE. No sé, en este momento creo que has podido sacar a algunos. La intención es sacarlos a todos si esto funciona, ¿no?
Claro, la intención, a ver, este fin de semana, por ejemplo, vamos a abrir los 3 días que ya tiene la semana y 2 de ellos ya están llenos. Entonces, la demanda existe. Entonces, pues al final, si pones en la balanza 150 euros o llenar el restaurante solo ya una noche, pues ya te compensaría el primer fin de semana.
Vale, aguánteme un poco, Sergio, porque ahora sí voy a saludar a David. Hola, David, del sí. restaurante El Bombero. Hola, también en Santiago. Dime.
Hola, buenas tardes.
Eres David, ¿verdad?
Sí, disculpa por el malentendido, que mi socio se llama Sergio.
También. Te lo iba a preguntar, digo, ¿qué pasa que tu socio se llama Sergio? Digo, porque si no, no, no. Vale, de acuerdo. Bueno, David, tú de momento no ves claro esto, ¿por qué? O sí, o te has informado ya un poquito más y dices, pues a lo mejor es buena idea. ¿Cómo lo ves?
Hombre, claro, a ver, de momento, pues lo que está claro es que es buena idea. De momento está un poquito todo lo que somos, yo creo, el gremio de la hostelería, un poquito en el aire, expectativas a ver lo que va a pasar, lo que van a, cómo va a actuar la gente. Y bueno, ante todo, por supuesto que es una buena iniciativa, siempre y cuando nos permitan abrir a la hostelería más horas, ¿no?
Claro.
Desde luego que abriendo, como estábamos abriendo solamente al mediodía, los restaurantes, porque está claro que nadie, muy poca gente venía a cenar antes de las 9 de la noche, no es rentable abrir por la noche. Ahora con esta medida, pues hasta las 11 de la noche, pues está claro que algo de ayuda nos va a dar, lógicamente.
Uh-huh. Porque vosotros en el Bombero lo habéis pasado, digamos que bastante mal, ¿no, David? Porque abristeis también en un momento ya muy malo de la pandemia, creíais que iba a haber mejores perspectivas, luego volvimos para atrás. En fin, hay que fiarse ahora también a estas nuevas medidas de apertura, a ver si hay más suerte, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros, por ejemplo, abrimos en el mes de octubre, el 27 de octubre, o sea, prácticamente en 6 meses que llevamos hemos podido trabajar la mitad o menos. Abrimos el 27 de octubre, tuvimos que cerrar el día 7 de noviembre, trabajamos diciembre, tuvimos que cerrar el 7 de enero, y ahora volvimos a abrir en marzo. Y bueno, pues prácticamente la mitad de lo que del tiempo que llevamos es lo que hemos trabajado. Prácticamente sin claro. ayuda, sin gente aquí en Santiago, porque no hay peregrinos,
claro.
no hay turismo y claro, muy complicado.
Pues Sergio, David, en fin, con estas nuevas medidas, con estos nuevos controles y con este medidor de CO2, que ya sabemos que cuesta entre 50 y 60 euros, a ver si podéis salir adelante. Ojalá que sí, gracias por contarnos cómo estáis. Y ánimo, ¿eh? Sergio, David, gracias y buenas tardes.
A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casi todas las películas de la historia...
¿Cómo lo haremos?
...tienen algo en común.
No sé cómo, pero... Mire.
Que Samuel L. Jackson sale en ellas.
Personalmente para mí no era atractivo. Corte el rollo y descríbamelo.
Al límite de la verdad y el jefe.
Lo que significa que soy dueño de su vida.
2. De Samuel L. Jackson. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte?
lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Vos por Andaluz también, como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.